Jaime Ruiz Barrera, muy buenos días.
Doctor Fernando, cordial saludo y igualmente para todos los que nos escuchan.
Bueno, señor general, supóngase que cuando usted era general de la República y tenía hombres bajo su mando y estaba en la mitad del cumplimiento de sus tareas defendiendo a los colombianos con las armas en la mano, que lo llaman o que le mandan un telegramita diciendo: señor general, sírvase desescalar sus operaciones. Eso, ¿usted cómo lo interpreta y qué hace, señor general? ¿Cómo se cumple ese mandato?
Si hubiera sido así, no lo hubiera entendido. Y me hubiera tenido que tocar que preguntar. Mire, este es un término que se ha venido acomodando para justificar algunos mecanismos que se están aplicando a este proceso. Esto, pues ya algunos políticos muy cercanos al gobierno lo definen de cierta manera, en el sentido que es una forma de bajar o disminuir la intensidad del conflicto. Pero no hay mecanismos previstos ni mecanismos que determinen exactamente cuál sería la forma de aplicarlo. O sea que esto va a generar mucha confusión. Ya a algunos mandos se les ha preguntado, ¿no? No saben. Es decir, esto obedece única y exclusivamente a las directrices que imparte el gobierno para este propósito. Para unos lo entienden como una forma, ¿no?, diferente de aplicar lo que es la exigencia de las FARC, el cese bilateral al fuego, en el cual pues se silencian el uso de las armas, y en esas condiciones pues se genera una situación muy particular. Este es un camino hacia ese propósito, y obviamente ya vienen los cuestionamientos, y sobre todo que en estas circunstancias, como se ha venido en este proceso que está en un punto muerto, tratar de recuperar el proceso a como dé lugar, pues para muchos no se justifica que se apliquen medidas de este tipo como una respuesta del Estado, ¿no?, frente a esta oleada terrorista. Es decir, estamos en ciertas circunstancias o de cierta manera, ¿no?, aceptando una derrota, lo cual coincide con una desafortunada afirmación del señor presidente de la República allá en Medellín, diciendo que nuestras fuerzas militares, que la policía no está en capacidad pues de acabar con la amenaza que significa el terrorismo ni en 15 o en 20 años. Mensaje pues que no ha sido de buen recibo desde el punto de vista institucional ni tampoco para los colombianos, porque ha generado preocupación. Porque si eso es así, entonces se puede tener confianza en nuestras fuerzas militares y nuestra policía. ¿Para qué las tenemos? Se justificaría si no es capaz de enfrentar esa amenaza, cosa que no, obviamente no es cierto, y el común de la gente sabe que la labor de los militares y los policías en defensa de este país ha sido exitosa, porque los bandidos de las FARC en este momento están sentados en la mesa de conversaciones precisamente porque no estaban en condiciones de continuar su agresión terrorista.
Claro, no la podían continuar, pero entonces esta es una manera de no continuarla, haciendo una especie de rendición de la sociedad colombiana y de sus armas legítimas, las armas del único ejército que hay en Colombia, porque pues dicho sea de paso, aquí se está hablando, o ya se está aclimatando la figura de que hay un enfrentamiento entre dos ejércitos. Que sepamos, aquí no hay sino uno, que es el nuestro, el glorioso ejército de Colombia, que lleva 200 años de existencia dándole al país libertad, independencia, democracia. Pero señor general, hay problemas prácticos que yo no sé si se han planteado suficientemente. Si la orden es tratar de evitar los enfrentamientos con las FARC para que haya menos ataques de un lado o del otro lado, para que no haya enfrentamientos, eso supone que las fuerzas militares no se podrán acercar por los cultivos ilícitos de cocaína, ni por las rutas por las que esa cocaína trasiega con destino a los mercados del mundo, o a las fronteras, o al Océano Pacífico, o al Océano Atlántico. ¿Eso está comprendido dentro del desescalamiento? Porque obviamente cualquier acción de las fuerzas militares sobre campos sembrados, sobre rutas, sobre laboratorios, va a suponer un enfrentamiento con las FARC. Entonces, ¿eso cómo se va a manejar, general?
Esto es muy confuso, doctor Fernando. Primero porque hay un imposible jurídico para nosotros, y esto algunos especialistas del tema no lo han confirmado. ¿Hasta qué punto llegan las facultades del gobierno para tomar determinaciones en tal sentido frente a la obligación legal y constitucional que tiene la fuerza pública de enfrentar estas amenazas, perseguir a esos agresores y someterlos al orden legal, ponerlos a disposición de autoridades competentes? Eso es lo elemental. Y eso es lo que en nuestras escuelas de capacitación y formación se los enseña, en lo que significa el cumplimiento estricto de la misión de nuestras fuerzas militares, que no es otra cosa que lo que dice el artículo 217 de nuestra Constitución Nacional. Eso es lo que aprendemos, ¿no? Es parte de la cartilla que nos repiten insistentemente desde un principio, el respeto y la exigencia al cumplimiento de esta norma jurídica de tal trascendencia. Entonces, no sabemos hasta dónde pueden llegar las facultades para modificar esta disposición constitucional, que eso tiene mucho peso. Esta cuestión que se dice, ¿no?, de que el tema, por ejemplo, porque es que no solamente hay que entenderlo, es que miremos a ver exactamente qué fueron lo que dijeron las FARC dentro del anuncio conjunto que se hizo hace unos días en el sentido del desescalamiento. Ellos decían que para ellos, para las FARC, es la suspensión de la acción ofensiva, así lo dicen, y en esos términos. Pero allí no se habla del cese de hostilidades, ni de suspensión de ningún otro tipo de actividad criminal, o de otras conductas atroces que afectan la institucionalidad, que afectan a la población civil. O sea que eso es muy ambiguo, eso es muy oscuro, eso es poco claro. Y el gobierno, según este compromiso, entonces, en respuesta a ese anuncio, ¿no?, entonces procederá pues a dar una serie de concesiones para disminuir el ímpetu militar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿También se van a suspender las acciones ofensivas de nuestras fuerzas militares y policías? ¿Cómo se va a determinar eso? ¿Contra quiénes? ¿Cómo se van a identificar a estos agresores? ¿A todo el mundo hay que etiquetarlos? ¿Se van a ubicar en un sitio específico para hacer un control de vigilancia? Eso no sabemos que se vaya a dar, y parece que no se va a dar. Ahí sencillamente se nombran ahorita como garantes de que esto ocurra a dos delegados, uno de UNASUR, no confiable para nada, sea quien sea, porque UNASUR ha sido una posición a través de muchos de sus países, ¿no?, en favor de este grupo terrorista. Y el otro es el señor este que ha venido actuando dentro de este proceso, el señor este Fabricio Hoshkai, ¿no? Este señor desde un principio mostró su sesgo en favor, ¿no?, de las FARC. Lo conocimos cuando se inició este proceso de negociación del punto de las víctimas, cuando se hicieron los foros regionales, los foros que se llevó a cabo en Cali como parte final de ese proceso, cuando se escogieron las víctimas que fueron a La Habana, una posición totalmente sesgada, muy evidente. Lo que usted decía al principio, él tiene unas claras definiciones. Para él, ¿no?, estamos ahorita enfrentados dos bandos, un bando que es esta organización criminal terrorista y el otro bando que se llama el país y el Estado colombiano, ¿no?, porque los coloca en pie de igualdad, y dentro de esa concepción, obviamente, de igual a igual, ¿no?, los combatientes de las FARC, así los llama, ¿no?, a estos que portan las armas de forma ilegal, y los combatientes e integrantes de la fuerza pública. Eso ha generado rechazos, y en esas circunstancias, cuando colocan personas no confiables, ¿quién es el delegado allá de UNASUR? Una persona de amplios antecedentes, reconocido dentro de la extrema izquierda, que también asumirá una posición pues muy clara y muy en favor del grupo FARC. Este señor pues tendrá que decir, junto con el otro delegado de Naciones Unidas, que no es confiable, ¿no?, cómo es que se va a calificar la actuación de las FARC frente al compromiso adquirido. Entonces, ya sabemos de antemano de que no va a haber ninguna moción de censura, ¿no?, y las FARC van a actuar dentro de la línea que según ellos se han comprometido para justificar la inacción de las fuerzas militares, la inacción de la Policía Nacional.
Inacción de las fuerzas militares que empezó hace rato, señor general, después del bombardeo en Guapi, que se le chispoteó a la Fuerza Aérea. y eso le costó el mando al comandante de la Fuerza Aérea, no hay duda ninguna. Después de eso no volvió a haber un bombardeo ni por casualidad. Entonces se preguntan si van a suspender los bombardeos. ¿Y cuáles bombardeos? ¿Cuáles bombardeos? Le voy a contar una historia simpática de un gran colombiano que se llamó Francisco de Paula Pérez, gran constitucionalista, gran político, un hombre eminente, que una vez le preguntó a un periodista: ¿usted qué opina de la pena de muerte? Y dijo: yo, que la quiten, que la quiten. Bueno, pues es que entonces había pena de muerte de hecho, ahora hay suspensión de bombardeos de hecho, esa es la realidad. Y señor general, hay un tema muy curioso sobre el que quiero llamarle la atención. ¿Usted recuerda todo lo que se suscitó alrededor del asesinato de 11 entre soldados y suboficiales allá en Buenos Aires, en el norte del Cauca? Eso fue pues, todo un acontecimiento. Pero ahora los están matando al menudeo. Usted tiene las noticias de hoy, los ataques en Puerto Asís y los ataques en otras partes del Putumayo y los ataques en el nordeste de Antioquia. 2 soldados muertos, 3 soldados muertos, policías muertos, en número muy superior a los 11. De manera, señor general, que aquí nos conmovemos cuando es a la gruesa, cuando es al por mayor, pero cuando es al de tal no nos importa. Matan un soldado, matan un suboficial, secuestran un oficial del ejército de Colombia, eso no nos importa. Nos importa es cuando es en un número importante. Esa forma de sensibilidad, ¿cómo se interpreta, señor general? Porque esto es gravísimo, ¿no le parece a usted?
Suprete grave porque esto que está ocurriendo hiere el alma del combatiente, hiere el alma del soldado, hiere el alma del suboficial, hiere el alma del oficial, hiere el alma de la población civil, de la gente buena que ve quienes están ahorita ofreciendo su vida para la protección de donde están. Entonces son asesinados de esa manera. El plan pistola es la manera más cobarde, ¿no? O la celada para colocar unos explosivos, ¿no? Y promover la presencia de la fuerza pública, ¿no? Y explotarlos en el momento en que allí concurren. Esos no son actos de guerra. Esos no son acciones de combate. Esos son acciones violentas de tipo terrorista, ¿no? Condenadas por la legislación internacional, condenadas por el derecho internacional humanitario. Esos son crímenes de guerra. Entonces, esto que viene sucediendo cotidianamente, continuamente, de forma permanente, ¿no? Es lo que está ya generando las alertas, y ya el común de la gente se expresa, ¿no? ¿Cómo se quiere negociar ahorita este tema de la justicia transicional, buscando condiciones y circunstancias favorables para evitar que estos terroristas no paguen un solo día de cárcel, ¿no? Y todas estas acciones que se están dando en este momento no entren en juego para un para que sean procesadas como deben ser procesadas y castigadas como deben ser castigadas. Entonces, esto ha generado una situación de rechazo por parte del común de la gente. Por eso más del 80% de los colombianos no creen en este proceso. Y tratar de salvar este proceso exigiendo tantas concesiones, es decir, que esto se dé como una respuesta, ¿no?, a esa arremetida terrorista, no es bien visto. El concepto de negociación parece que está cambiando. Entonces, esto ya no es una negociación, esto ya es una especie de capitulación, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado al interior de las reservas, ¿no? Y hacemos ver, pues, a quienes tienen el poder de decisión en esta materia, pues, de que sean más firmes en sus posiciones. Cuando el señor presidente de la República dice arreciar y arreciar y arreciar, cuando inició esta oleada terrorista, sí lo dijo, y las fuerzas militares han venido arreciando, y es mucho lo que han evitado en la comisión de actos violentos y de actos terroristas. Cientos de actos han sido evitados. No todo es fácil de controlar, pero no se toman posiciones firmes. Entonces, las FARC exigieron, ¿no?, habilidosamente, como siempre lo hacen, anuncian, es un anuncio simplemente, ¿no?, del cese al fuego unilateral, y de inmediato el gobierno puede dar respuestas en el sentido de que va a corresponder de la misma manera. Eso nos preocupa, nos asusta. Y sobre todo hay que tener en cuenta algo, ¿no? Es que estamos negociando con el enemigo. Pactar con el enemigo fuera del orden legal y constitucional tipifica un delito. Doctor Fernando, usted que es abogado. El delito es nada menos que traición a la patria. Entonces, qué se va a negociar, cómo se va, y en qué circunstancias de orden legal y de orden jurídico, y si realmente existe esa facilidad para tomar determinaciones de este punto de vista. Y a todos anuncian, o no todos, sino que han sido expresiones del tema de que estos son procedimientos irregulares, ¿no?, que no permite ni la ley ni la Constitución Nacional.
Pues mire usted lo que es la vida, después de tantos años de servicio y de tantos años de estudiar la ciencia militar en la que ustedes son especialistas, los oficiales en retiro, empiezan a aprender un nuevo término, aprender una nueva técnica, el uso de la operación militar, el desescalamiento. Vamos a ver, ya se sabe que hay una forma de desescalamiento, que es no bombardear. Eso ya es conocido, eso es un hecho. De aquí en adelante, a ver qué hacen las tropas de tierra, cómo desescalan. Nosotros hemos propuesto que se metan en los cuarteles a jugar fútbol y que contraten a Peckerman para que oriente a los soldados en el juego del fútbol. No van a salir a combatir porque no se pueden encontrar con las FARC, porque si se encuentran con las FARC va a haber escalamiento del conflicto. Es decir, se va a producir lo que tienen la obligación de hacer las fuerzas, es que es enfrentar a los bandidos en armas. Cualquier brazalete que tengan, con cualquier nombre que lleven, con cualquier propósito que tengan en ese preciso momento. Armas en la mano está prohibido en la Constitución de Colombia, porque los únicos que las pueden tener son los miembros de nuestro ejército, de nuestra policía. De manera, señor general, que aprender un nuevo término que no existe, usted no lo va a encontrar ni en las obras de Montgomery, ni en las obras de ninguno de los grandes tratadistas de la guerra, no lo va a encontrar, sino que se está creando jurisprudencia y doctrina. ¿Qué es el desescalamiento? Señor general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
Gracias, doctor Fernando, y yo creo que vale la pena que se mire algunos pronunciamientos que ya han hecho nuestros mandos en el sentido de hablar con claridad respecto a lo que es la misión constitucional que ellos tienen y explicar también, ¿no?, hasta qué punto llega esa responsabilidad cuando viene ya la decisión de quien tiene la máxima responsabilidad del Estado, ¿no?, y puede desviar o modificar. O sea que la responsabilidad militar llega hasta ese punto, y ahí en adelante la asume el jefe del Estado. El jefe del Estado, con determinaciones, está asumiendo una responsabilidad personal, directa, por lo que él determine en esta materia. Y eso es supremamente grave y es evidente, y es lo que tiene que estar al tanto del común de la gente. Hasta cierto punto nuestra responsabilidad militar, de ahí en adelante, quien tome estas decisiones que van en contra de la normalidad, en contra de la legalidad y en contra del querer colombiano.
Señor general, muchísimas gracias.
Con el saludo, doctor Fernando.
Jaime Ruiz Barrera, general de la República, presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad tratando de explicarnos lo inexplicable. ¿Qué es, desde el punto de vista de la ciencia militar, el desescalamiento de un conflicto o de una guerra o de una acción antiterrorista? Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.